del verso 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para mí. No sé si el último día, que parezca una cosa extraña que voy a decir ahora, no sé si el último día terminamos la sección del 12 al 18 o nos había quedado algún texto sin analizar. Si esto fuese así, pues yo agradecería que alguien me recordase hasta dónde llegamos, porque yo exactamente no lo sé. Hasta el 13. Bien. De acuerdo, pues entonces vamos a analizar los textos que no hemos leído hoy, pero que ya hemos leído en varias ocasiones. Y nos detendremos con, digamos, con una mayor profundidad en algunos, y en otros iremos un poco más por encima, porque son cuestiones que hemos tratado ya en el capítulo primero. Por ejemplo, recordamos que esta sección de el 12 al 18, pues podríamos intitularla de la siguiente manera: el desarrollo de la salvación. Y de eso ya vimos cosas en el lunes pasado, es decir, cómo la salvación que nosotros tenemos en el Señor Jesús, y voy a recordar un texto que estudiamos en su día, en Primera de Corintios, y al final del capítulo primero, especialmente para los que no estuvieron en aquel estudio en aquella época. Las cosas que la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, es decir, el acto de la redención suponen para aquellos que recibimos las buenas nuevas del Evangelio en la esfera de nuestra intimidad, en nuestro propio corazón. Y dice en 1 Corintios capítulo 1 y verso 30, mas por él, por la acción salvífica o salvadora de Dios, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Es decir, ¿qué es lo que el Señor Jesús fue hecho cumpliendo la voluntad de Dios por nosotros? El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por lo tanto, en Cristo Jesús tenemos la salvación como consecuencia de su acto vicario. Quiere decir el acto en el que nos sustituyó a cada uno de nosotros, muriendo por nuestros delitos y pecados y resucitando para nuestra justificación o para reconciliarnos con Dios. Esta salvación que tenemos y que podemos decir en el presente que tenemos, que es nuestra, tiene digamos una dimensión presente en cada uno de los que somos salvos, pero tiene también una dimensión futura, diríamos una dimensión futura no sólo histórica en cuanto lo que sea la historia de nuestra vida, los años que nosotros vivamos en esta vida. La salvación siempre estará con nosotros, por tanto tiene una dimensión histórica en nuestra vida, pero tiene una dimensión transhistórica, es decir, que va más allá de la vida que vivimos. Hay un salmo que recoge ese sentido de la salvación y, hablando del Salvador, dice que Él nos guiará más allá de la muerte. La salvación tiene una dimensión transhistórica, tiene una dimensión escatológica en cuanto a culminación de la historia, y tiene una dimensión metafísica. Pero esta salvación tiene un desarrollo. Es decir, no es una salvación que nos coloca en una situación de estatismo, de inmovilismo moral, espiritual, social, etc., sino que tiene un desarrollo. Y veíamos el lunes pasado pues los diversos estadios o fases del desarrollo de la salvación. En ese contexto de ese desarrollo, dice el versículo 14, el capítulo 2, hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Bien, de esto ya hablamos en el capítulo primero suficientemente como para volver otra vez a entrar en detalles. Y esta finalidad en el desarrollo de nuestra salvación, de hacer todo sin murmuraciones y contiendas, es lo que muchos todavía no han entendido. Mi experiencia personal como creyente, como cristiano, es que si hay un medio donde hay contiendas, donde hay pleitos, donde hay confrontaciones y donde hay murmuraciones,
es precisamente en el marco de las iglesias. Y eso es triste tener que decirlo, y más triste tener que reconocerlo, porque nos afecta a todos. Es decir, que algo que atañe al desarrollo de nuestra salvación y que es negativo impregna la vida de tantas iglesias y de tantas personas que solo viven para conspirar, o sea, sobre otros, que solo viven para levantar falsos testimonios, para murmurar y para contender en el sentido más peyorativo del término. Eso no es una actitud cristiana. Si no se puede utilizar el nombre del Señor para murmurar y para criticar y descalificar a hermanas y a hermanos en la fe, y sobre todo cuando no se tiene ninguna razón. La palabra de Dios dice que en la iglesia del Señor debe haber transparencia, y que si una hermana o un hermano tienen que decirse algo, por la razón que sea, deben de decirlo, pero nunca por la espalda, nunca a traición. Y la palabra de Dios enseña cómo hay que decir eso. Hay que decir eso con amor, con sabiduría, de manera mesurada, intentando, si es posible, ganar al otro, pero nunca entrando en una confrontación con él o juzgando aspectos de la vida de esa persona o del ministerio de esa hermana o de ese hermano que solo a Dios le corresponde juzgar. Por eso el apóstol Pablo, en alguna ocasión, en alguna de sus cartas, dice que él tiene muy poco el ser juzgado por persona alguna. Y con eso no quería decir que pasaba de lo que pensasen los hermanos y las hermanas. Al contrario, sufría por lo que pensaba. Y cuando él hablaba de que cuando hace en algún momento de su vida una especie de retrato biográfico, muy sintético pero bastante dramático, de lo que era su experiencia vivida como creyente, y habla de todas las cosas que le pasaron por ser un fiel testigo del Evangelio, pues habla de muchas cosas que le hicieron los de afuera, entre comillas, es decir, aquellos que no eran creyentes o aquellos que eran enemigos del Evangelio. Pero habla con un sentimiento de un corazón que sangra sobre lo que le hacían los de adentro, que era realmente lo que más le pesaba, lo que más le preocupaba y lo que más le hería. Así que tampoco en ese sentido tendremos que maravillarnos, porque en Pablo se cumplió lo que se cumplió en el Señor Jesús, y lo que se cumplió en Pablo pues se ha cumplido a lo largo de la historia de la Iglesia en tantas hermanas y hermanos que han sido motivo de murmuraciones y de contiendas. Dice, ¿cuál es la finalidad de no desarrollar nuestra salvación en ese medio y en esa dinámica? Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Voy a leer este texto en una traducción más literal, acercándonos al sentido de lo que el apóstol Pablo escribió. Para que seáis irreprensibles y no adulterados. O sea, no solamente se puede adulterar la doctrina, no solamente se puede adulterar la revelación de Dios, el consejo de Dios, que desgraciadamente la historia de la Iglesia es también en cierta parte, cuando digo Iglesia estoy hablando en un sentido globalizador y total en la historia, porque en nuestros medios estamos acostumbrados, o algunos muy acostumbrados, a que cuando se habla de Iglesia se piensa solo en las iglesias evangélicas. Eso es un error. La Biblia no trata eso de esa manera. La Biblia llama incluso Iglesia, y Dios sabrá la razón primera y última del porqué, aquella Iglesia como la Laodicea, donde Cristo estaba fuera. Y nosotros parece que somos más sabios que el Señor y descalificamos como iglesias a iglesias institucionalizadas que efectivamente han adulterado el mensaje del Evangelio, pero tanto en el campo, digamos, de las grandes denominaciones como el catolicismo, desviándose tanto de la palabra de Dios, adulterándola durante tanto tiempo y manipulándola, como en el campo del protestantismo, donde también se ha manipulado y se ha adulterado. En el campo de la Iglesia Ortodoxa Griega ha pasado exactamente lo mismo, y de todas las denominaciones cristianas, que hay muchos más que esas tres, aunque menos numerosas de miembros, ha habido una adulteración de la palabra de Dios. La finalidad del desarrollo de nuestra salvación es para que lo hagamos no adulterando la palabra de Dios, pero una cosa más importante, no adulterando nuestra vida, que también podemos adulterar nuestra vida, no solamente la revelación de Dios manipulándola, cambiándola, sino que podemos adulterar nuestra vida. Un ejemplo reciente que me viene ahora a la memoria es que el otro día, hablando yo con una persona conocedora del bable o de los bables asturianos, que no hay uno solo, y de sus modalidades y modificaciones, es una profesora de instituto de diversas disciplinas, entre otras del bable, y se relaciona con una serie de personas que se dedican a hacer estudios lo más serios que pueden sobre esta cuestión de la lengua y en relación a la traducción del Nuevo Testamento y de los Salmos al bable. Una persona que no es creyente en el sentido que nosotros entendemos lo que hay en su corazón o sus inquietudes, Dios lo sabrá, yo no lo sé, aunque tengo relación con ella a través de muchísimos años, y me ha aportado cosas interesantes de nuestros medios antes de que yo las viese. Ha hecho incluso pues esfuerzos como ir al antiguo cementerio de Vesubio, saltarse las vallas que están llenas de zarzas y hacer fotografías de lo que se puede ver para luego traérmelas a mí. Y esta persona, hablando y preguntándole yo, porque ella pertenece a un grupo de expertos seleccionados o de las personas que más saben de estas cuestiones, ¿qué le parecía la traducción pues lo que me dijo es lo siguiente. Me dijo lo que yo pensaba, pero ella no sabía lo que pensaba yo. Me dijo que para hacer una traducción de una cosa tan seria como el Nuevo Testamento, los Salmos o cualquier parte de la Biblia, hay que ser humildes y hay que tener una sabiduría muy profunda en muchos campos del saber, aparte de saber el bable, hay que conocer los idiomas originales y hay que tener una formación teológica muy importante. Y la apreciación de ese grupo de personas, que son todos profesores, ¿no?, y son gente de cultura, era que se había realizado en muchas partes un trabajo que deja muchísimo que desear. Y que había una cosa clara, que había una denominación hegemónica y dominante que traducía para favorecer sus dogmas y sus doctrinas. Y que parecía mentira que los protestantes españoles les hubiesen metido tantos goles en tan poco tiempo. Y que figurase nada menos que la sociedad bíblica protestante, para que nos entendamos, apoyando algo que por diversas traducciones y momentos que yo he comprobado personalmente, son un refuerzo en el presente de dogmas que vienen del Concilio de Trento, es decir, del siglo XVI. Y eso apreciado por una persona, entre comillas, que no es creyente como nosotros, ¿no? O sea, la gente no es tonta. Bueno, se puede adulterar de muchas maneras la palabra de Dios, y además se atribuye la gran obra de esta traducción a determinado personaje de la cúpula religiosa católica en Asturias, que solamente intervino ahí cuando todo ya estaba pensado y hecho, y que la idea no salió de ese personaje que no sabe el bable y que probablemente lo que aparece que escribe en bable alguien se lo escribió. Es decir, ¿cómo se cambian y se tergiversan las ideas y las cosas? Bueno, pues aparte de no adulterar la palabra de Dios, hay que procurar no adulterar nuestras vidas para que sean irreprensibles las personas y sencillos, no adulterados, hijos de Dios. Aquí se emplea un término que es literalmente niños de Dios. Es decir, para que tengamos una postura delante de Dios como hijos suyos, como niños que tenemos que ser enseñados, como un padre consecuente intenta educar a sus hijos, para vivir una vida sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Aquí tenemos que detenernos un poco, porque está describiendo el medio, digamos, sociocultural, sociopolítico y socioreligioso en el que vivían inmersos, que no es distinto o no es muy distinto del medio en el que vivimos hoy. En aquella época, cuando se escribió esta carta, el mundo que se conocía era el mundo europeo, el mundo asiático, el mundo africano y pocas cosas más. No se conocía lo que se llamaba o se llamó después el Nuevo Mundo todavía. En esta época, el imperio hegemónico en el mundo era el Imperio Romano. Y todos recordamos que el Imperio Romano pasó por una evolución que fue la causa de su destrucción. Es decir, poco a poco, la evolución política del Imperio Romano, de aquellos que ostentaban el poder, rompiendo. Y al final, los emperadores romanos estaban, digamos, integralmente corrompidos, pero es que ellos arrastraron a todo el pueblo de Roma en esa corrupción. Y los que eran hombres terminaron convirtiéndose en dioses y exigieron un culto como Dios. Cuando el César de Roma se convirtió en Dios, pues estaba realizando algo de lo que se escribiría muchísimos siglos después, 1800 años después, por el filósofo que en mi criterio y en el de otras muchas personas puso la infraestructura del fascismo en la Tierra. Estoy hablando de Federico Nietzsche y de su superhombre, sobre todo las ideas que desarrolla en lo que es su obra más conocida, probablemente también la más famosa, Así hablaba Zaratustra. Bueno, pues el emperador romano, convertido en Dios, era como el superhombre. En medio de esa generación vivían los cristianos de entonces. Nosotros vivimos en medio de una generación, en esta parte del mundo donde vivimos, donde el poder hegemónico, probablemente el poder fáctico, sea o sigue siendo el Imperio Romano. O sea, no nos olvidemos que el Papa, y no quiero yo que nadie se sienta herido por esto que digo, porque es una realidad que no se puede negar, no solamente es el pontífice supremo de una denominación cristiana que se llama catolicismo o Iglesia Católica Romana, sino que este mismo personaje es el jefe de un estado político que se llama el Vaticano. De tal manera que se une en su persona el poder político y el poder religioso. Eso fue lo que sucedió con los últimos emperadores del poder romano. Nerón era divino, Calígula era divino, etcétera, etcétera. Unieron el poder político y el poder religioso. Y cuando el Imperio Romano entendió que el cristianismo era un peligro muy serio para él, porque se sacudían sus cimientos, tuvo la visión política de no seguir matando cristianos, porque por ahí no destruía el cristianismo. Cuanto más cristianos echaba a los leones o a las fieras, más cristianos aparecían. Entonces, alguien tuvo la visión de que mejor que intentar destruirlos de esa manera, era mucho más inteligente absorberlos. Y entonces apareció la supuesta conversión de Constantino. Y hoy el pontífice romano, el jefe de la Iglesia Católica, sigue llevando los mismos títulos que los emperadores romanos, exactamente los mismos y con los mismos nombres, sin que haya cambiado. Por eso decía que el medio sociocultural, socioreligioso y sociopolítico en el que se encontraban los creyentes en el siglo I y el medio en el que nos encontramos hoy no es tan diferente. No es tan diferente. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, no adulterados, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. La palabra maligna es una palabra que en nuestra lengua tiene un sentido técnico. La utilizamos casi exclusivamente, yo creo que algunas veces quizá los periodistas, los escritores, como utilizan a veces inadecuadamente los periodistas o los políticos a veces pues determinados términos del acervo científico muy mal utilizados, ¿no? Como el término esquizofrenia. A veces dicen barbaridades cuando utilizan una conversación ese término, ¿no? Entonces, este término es un término que pertenece dentro de la medicina a la patología de la columna vertebral. Esto es importante. porque la columna vertebral es el eje sobre el que pivota y reposa toda nuestra economía física. Es vital para la vida. Podemos andar porque tenemos una columna vertebral. Podemos inclinarnos por lo mismo. Podemos hacer cantidad de ejercicios porque tenemos una columna vertebral. Es decir, pues tenemos una serie de vértebras que están relacionadas y articuladas unas con otras, pero imaginémonos que esas vértebras estuviesen tanto es el eje sobre el que descansa el peso de toda nuestra personalidad desde el punto de vista somático, y es muy importante. La columna vertebral puede sufrir muchísimas enfermedades, y una de las más corrientes y que es muy abundante es un trastorno que se llama escoliosis. Este es el término que emplea la escritura cuando dice una generación maligna. La palabra que se emplea en griego es escoliosis. O sea, cuando la columna vertebral se abomba y entonces hace una jiba en una persona, en términos vulgares y corrientes, para que entendamos, una joroba, entonces se habla de cifosis. Pero cuando la columna vertebral, que tiene que ser recta y no tener desviaciones, hace como eses, eso es la escoliosis. Y eso es un trastorno grave, porque incapacita a las personas para su vida de manera muy importante, y que excluye de cantidad de actividades. Bueno, pues para que seáis hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida, en medio de una generación escoliótica, en medio de una generación cuya columna vertebral está enferma y está distorsionada. Por lo tanto, esa generación, como una persona colectiva, no puede funcionar bien. Y vosotros, en medio de una generación así, escoliótica y perversa, y en este sentido la perversión tendría que ver con la degeneración de las vértebras, con una enfermedad, no tiene, aunque aquí tiene un sentido ético, podemos relacionarlo incluso con el sentido anatómico y sacar una lección. Es una generación, desde el punto de vista ético, perversa; desde el punto de vista espiritual, escoliótica. Es decir, en medio de esa generación vivían ellos, y yo creo que la generación actual no se diferencia gran cosa de este tipo de características, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bueno, con este texto tendríamos para mucho tiempo si fuésemos más minuciosos, pero hay una cosa muy importante. Cuando dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, está recordando algo central del Sermón de la Montaña. Con esta frase nos lleva a algo fundamental del Sermón de la Montaña. En el Sermón de la Montaña, respecto de los creyentes, el Señor Jesucristo dijo que teníamos que ser, más bien afirmó, sois. Yo digo que tendríamos que ser, porque creo que en la mayoría de las veces no somos lo que el Señor querría que fuésemos. Vosotros sois la sal de la tierra. pero dijo otra cosa muy importante: vosotros sois la luz del mundo. Ahora, a nosotros nos parece esto quizá a lo mejor desproporcionado. Y bueno, pero si nosotros, como dice la gente por ahí, que somos cuatro pelagatos, ¿no?, que somos cuatro, o sea, ¿cuántas personas hay hoy en Asturias, que cada vez tiene menos población por la ruina en la que está introducida? La gente se va, pero sobre 1.100.000 habitantes más o menos, no sé si ya estará más bajo eso, ¿cuántas personas habrá hoy en Asturias que estén reunidas en este momento para analizar lo que es la voluntad de Dios para su vida? Yo creo que muy pocas. No digo que seamos los únicos en toda Asturias, puede haber en otros sitios otras personas, pero todas juntas muy pocas, muy pocas. Y se nos dice que siendo tan pocos somos la luz del mundo, pero yo creo que esto nos hemos alejado tanto de la comunión con la revelación de Dios que es probable que terminamos porque ni siquiera nos lo creemos nosotros mismos, o porque mirando nuestra vida no nos parece que vivamos como aquellos que den luz a los que no tienen luz y están en tinieblas. Bueno, pues en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Estos creyentes, al menos de esta iglesia de Filipos, en el criterio del apóstol Pablo, eran luz del mundo en medio de la generación en la que estaba. Y si eran luz del mundo, también eran sal en la tierra donde ellos estaban. Es interesante los términos que se emplean para luminares, porque corresponden en el campo de la física a las unidades de luz. Literalmente en el griego es sois fotones en la tierra, en el mundo. Es decir, esas unidades que producen la luminosidad y la luz. Ahora, ¿cómo se puede conseguir eso? ¿Cómo se puede vivir no sin adulteración? ¿Cómo se puede vivir dando luz en medio de una generación que vive en las tinieblas pero que cree que ve? Y recordamos un poco la lectura del domingo pasado del capítulo 9 de Juan, cuando le dicen al Señor los que se suponía formaban parte de aquellos que tenían mayor sabiduría y conocimientos de su tiempo: somos nosotros ciegos también, es decir, los maestros de los fariseos, de los escribas, los maestros de la ley, muchos de los que llamaríamos teólogos de aquel tiempo, enseñadores, ¿somos ciegos también nosotros? Y el Señor les dijo: porque decís, vemos, vuestra ceguera permanece. Y esta sociedad en la que vivimos, de la que se habla como una sociedad avanzada y progresista, es una sociedad que cree que ve, pero que está ciega. Porque la realidad que ve, la ve con unos lentes o con unas gafas que distorsionan esa realidad. No se ve escoliótica esta sociedad, ni se ve perversa, sino todo lo contrario. Es la sociedad que ha traído o ha puesto de relieve los derechos humanos y sus defensas. Es una sociedad que defiende principios ecológicos para la conservación de la naturaleza, pero que destruye la tierra. Es una sociedad que defiende los derechos humanos y los conculca cada día y en cada momento y en cada minuto y en cada segundo que vivimos. En cada segundo que vivimos mueren un montón de personas en el mundo, en la indigencia, en la miseria, ante la indiferencia de todos aquellos que tiran a la basura cosas con las que no se morirían esos seres. O sea, no es una sociedad la nuestra inmoral en lo que se llama el primer mundo, porque una sociedad inmoral puede generar sentimientos de culpa, y esta sociedad no tiene sentimientos de culpa. Por lo tanto, no es una sociedad inmoral, es una sociedad amoral, no tiene moral de ningún tipo. Una persona inmoral puede sentirse culpable y arrepentirse y cambiar su mente, su manera de pensar y la dirección de su vida, pero una persona amoral es una persona que tiene la afectividad congelada, que no siente. Una moral es aquel que pasa por encima de cadáveres y no se inmuta y no se conmueve y no le afecta, y luego va a dormir y duerme tranquilamente. Por lo tanto, en medio de una sociedad así, resplandecer como luminares no es fácil, pero es el llamamiento al que nos llama el Señor. Ahora, ¿qué recurso podemos tener para eso? Lo dice aquí, verso 16, asidos, que tiene el sentido de asir una cosa, no es solamente cogerla, es cogerla con fuerza, para que nadie te la pueda quitar y para que no la puedas perder. Asidos de la palabra de vida. Es decir, el desarrollo de nuestra personalidad como creyentes, el desarrollo de nuestra salvación, va a depender de la manera, la forma en que nosotros nos asimos o asimos la palabra de vida. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, cuando Jesús vuelva, no olvidemos que Él prometió volver, y va a cumplir su promesa. Yo siempre que hablo de esta faceta me acuerdo de algo que me impresionó mucho, y no es que yo me identifique con el personaje, pero en la última guerra mundial ocurrió un episodio importante, de los muchos que ocurrieron, que tuvieron que ver con un general de los Estados Unidos, que fue el general MacArthur, que es un personaje famoso de la historia, y ocurrió en Filipinas. Había soldados americanos, pocos, más de una compañía, cercados por los japoneses y estaban perdidos, no tenían salida ni solución. Y ocurrió en esa circunstancia que estaba con ellos el general MacArthur. Entonces se pensó por parte de los mandos cómo resolver aquel dilema, porque vamos, estaban a un paso de la muerte, ¿eh? Y no vieron otra solución más que ir a buscar ayuda, ir a buscar refuerzos. Había que salir de allí, que había que jugarse la vida para salir, pero había un barco de guerra en el que se podía salir, una especie de un acorazado en el que se podía salir, se podía intentar salir, luego si se conseguía no era otra cosa, se consiguió. Y el que tenía que irse era él, y se iba con tristeza, porque sabía que dejaba yo a unos hombres que tenían todas las posibilidades de no volverlos a ver nunca más, ni ellos a él, ni él a ellos. Y ya cuando subía por la rampa que conducía al buque, se volvió y les dijo algo impresionante que se cumplió en la historia. Dijo: marcho, pero volveré. Y pasó mucho tiempo, pasaron meses, y aquellos hombres miraban el cielo, porque solo por el cielo se podía volver, solo por los cazas y por los bombardeos y por los aviones se podía volver. No había ninguna posibilidad de volver por otra parte, no se podía entrar por tierra ni por mar, solo por el cielo, si es que se podía, porque los japoneses tenían un ejército de una gran preparación bélica. Y un día aparecieron los aviones de los americanos. No es ninguna identificación, yo no tengo ninguna identificación con el imperialismo americano, sino todo lo contrario, es un ejemplo. Cumplió su promesa un hombre, dijo que volvería y volvió, y lo sacó a casi todos con vida de ahí. Pues el Señor hizo también esa promesa, dijo también: marcho, pero volveré. Está en Juan 14, en unos textos hermosísimos. Asidos de la palabra de vida, para que resplandezcamos como luces en el mundo, para que en el día de Cristo, cuando vuelva aquel que prometió volver, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es decir, que el apóstol Pablo no había predicado el Evangelio en Filipos con otros compañeros de ministerio como Timoteo, del que tendremos que hablar en su momento, solo para que creyesen, solo para que creyesen. Hay gente que hace un trabajo de evangelización y dice: bueno, con que crean es suficiente. Hombre, mejor es, y no tiene comparación, que la gente crea que no crea. Yo preferiría que toda Asturias fuese creyente y nadie se congregase como iglesia, pero que todo el mundo fuese creyente, a los pocos que somos, ¿no?, y que nos congregamos como iglesia en los diversos lugares. Pero él no fue solamente, porque la evangelización implica muchas cosas, implica la formación de las personas. O sea, no se evangeliza solo para que la gente conozca el Evangelio y haya conversiones, sino para que esa salvación que la gente recibe se desarrolle. Lo que se busca es testigos de Cristo aquí en la tierra, que testifiquen, igual que a ellos les llegó el testimonio a través de otros. Hombres y mujeres idóneos, capaz de enseñar a otros, para que estos se enseñen a otros, y para que el reino de Dios, en la dimensión actual y presente, se vaya estableciendo en la vida de las personas en la mayor dimensión posible. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ahora, hay una traducción muy importante de esta frase: asidos de la palabra de vida. Es lo que hemos dicho, pero es mucho más. Porque ¿cómo resplandecer como luminares en el mundo? Para eso tenemos que aferrarnos de manera fuerte a esa palabra de vida. Es decir, para aferrarse de manera fuerte a esa palabra de vida, quiere decir que esta palabra de Dios tiene que ser implantada en nuestros corazones, como se planta un árbol en la tierra y tiene que echar raíces que nos penetren. Esa es una imagen que tiene Santiago en el capítulo primero, de no predicar un evangelio teórico, de palabras, vacío de contenidos en hechos reales, que es a lo que se nos llama aquí, en medio de una generación escoliótica y perversa, ser luz y ser sal. Asidos de la palabra de vida se puede traducir asidos ofreciendo, es decir, resplandecer en medio de esta generación ofreciendo la palabra de vida. Ahora, ofreciendo la palabra de vida solo con folletos, solo con escritos, solo con discursos, no, el contexto no es este. Ofreciendo la palabra de vida con el testimonio de nuestra propia vida. Eso es lo que dice aquí. Porque la traducción posible es así. En lugar de asidos de la palabra de vida, sirviendo como vida la palabra. Que quiere decir que nuestras vidas tienen que reflejar el mensaje y el contenido de esa palabra que se ofrece. Porque somos nosotros los que tenemos que resplandecer como luminares. No se dice con todo lo que es la palabra la que resplandece. Esa palabra resplandece en nuestros corazones para que nosotros resplandezcamos en medio de la sociedad que nos toca vivir, ofreciendo, sirviendo como vida esta palabra, para que en el día de Cristo, cuando vuelva, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. La salvación no es por las obras, pero las obras tienen que ser una consecuencia de la salvación, y las obras son, según le escribió Pablo a Tito hace mucho tiempo, como el ornato o la decoración en la vida de una mujer o de un hombre creyente, aquello que adorna la salvación en nuestras vidas, aquello que honra a Cristo con nuestras conductas y con nuestra vida. Y en ese sentido dice: si esto ocurre así con vosotros, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. ¿Por qué dice eso? Porque podía ser sacrificado, estaba en la cárcel. Creemos que en Roma, pendiente de un juicio severísimo, con acusaciones muy graves que suponían, si alguien no le defendía con destreza, la pena de muerte. Y por lo tanto, como se iba a matar a un inocente, eso era un sacrificio. Se iba a sacrificar al apóstol de los gentiles, aquel que Cristo había comisionado para llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra mientras que durase su vida aquí en este mundo. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. La palabra servicio es interesante, la encontraremos cuando analicemos los textos que hemos leído hoy. Literalmente es la palabra liturgia. Ahora traduzcamos esto. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y liturgia de vuestra fe. La liturgia tiene que ver con el culto a Dios y con los sacrificios que se presentan. Por lo tanto, cuando oigamos la palabra liturgia aplicada en medios del cristianismo nominal, pues no nos escandalicemos, porque en el Nuevo Testamento está esta palabra en muchos lugares. Y tiene que ver con el concepto que el Nuevo Testamento desarrolla de ministro. El que ministra es un liturgo. Y hace un acto litúrgico en su ministerio a Dios. Ahora, otra cosa es en qué consiste eso y de qué manera se hace. pero es una palabra bíblica, la palabra liturgia es una palabra bíblica, como la palabra ecónomo, dijimos en su día, es una palabra bíblica. Pues hablar de ecónomos en las congregaciones, pues son los administradores de las congregaciones. Lo que en otros medios, como nosotros, se llaman tesoreros, que es así que no es una palabra bíblica. Paradójicamente. Entonces, y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio, liturgia, de vuestra fe, entendemos el sentido litúrgico aquí, que no se trata de sacrificios que pagan a Dios la salvación. Se trata de un sacrificio de un siervo de Dios que está dispuesto a sacrificar su vida por el testimonio del Evangelio y por todos aquellos que han podido conocerlo a través de su vida y de sus labios. Dice, aunque fuese yo derramado en este sacrificio litúrgico, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Es verdad que algunas veces se ha dicho aquí en oración, muchos autores así lo ven, que esta epístola en parte se ha llamado pues la epístola del gozo, pues por las veces que en la epístola se repite la palabra gozo, gozaos, regocijaos. Pero en el sentido tradicional que se utiliza eso, yo lo respeto pero no lo comparto, porque este gozo del que el apóstol Pablo habla es un gozo en medio de la tristeza. Es decir, él está triste, lo hemos leído en los textos que hemos leído esta noche, y está más triste o menos triste según circunstancias que ocurren, y en medio de esa tristeza tiene un gozo interior que nadie le puede quitar. Esto es lo que a veces no se entiende cuando se dice los creyentes tienen que tener una cara alegre y estar gozosos y sonreír. ¿Qué tendrá que ver lo externo, lo puramente fenomenológico, con lo que ocurre dentro del corazón de una persona? Una persona puede sonreír por fuera y estar llorando por dentro, y puede ocurrir todo lo contrario. En el caso del apóstol Pablo, estaba preocupado porque no sabía lo que iba a pasar con su vida, y tal y como él veía la obra, consideraba que era más conveniente y necesario quedarse y no morir todavía por algún tiempo, aunque él entendía, como vimos en su momento, que partir y estar con Cristo para un creyente era muchísimo mejor. Pero por causa de vosotros es más necesario que me quede, y creía que se iba a quedar, y tenía un conflicto, estaba pendiente de un veredicto que iba a pasar con su vida. De este primer encarcelamiento se libró, aunque la Biblia no nos diga o nos describa el proceso cómo se libró, pero se libró. Del segundo, que ocurrió no mucho tiempo más tarde, algunos años más tarde, del segundo se cumplió literalmente lo que dice el 17. Fue derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de todos aquellos que habían conocido el Evangelio por su testimonio, y sobre todo como testimonio de ser un siervo de Dios. Bueno, como yo no me acordaba el día anterior hasta dónde habíamos llegado, por eso lo pregunté al principio, pues la lectura que hemos tenido en el día de hoy pues la analizaremos, si el Señor lo permite, pues el lunes que viene. Y termina diciendo el versículo 18, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, porque ellos estaban sufriendo, ellos estaban preocupados de lo que sufría él y de cómo lo estaba pasando, y por eso le mandaron un embajador, Epafrodito, del que vamos a hablar, y él estaba preocupado de cómo lo pasaban ellos, porque estaban siendo acosados de muchas maneras y también exponiendo su vida. había una preocupación mutua porque había una empatía entre las dos partes. Es decir, había tristeza en la iglesia de los filipenses, no solamente por el encarcelamiento de Pablo, porque se pensaba que se le podía quitar la vida, también la había porque ellos estaban sufriendo mucho y estaban siendo intimidados por los que se oponen, que ya estudiamos en su momento. Y por otra parte, había tristeza en el corazón de Pablo por su problema personal y por el problema de otros, como el Patrodito, que estuvo muy enfermo, o como lo que estaba pasando a los filipenses, que se preocupaban de todos los aspectos de la vida de Pablo, fundamentalmente de todos los que podía, y nunca olvidando que era un hombre que servía a Dios de corazón con sinceridad por la fe y que tenía muchas necesidades materiales y pasó muchas penurias en ese testimonio, pudiendo tener otras prebendas que otros que también predicaban el Evangelio tenían, pero no tenía él, porque él no había adulterado, no había crecido, dice en alguna de sus cartas, como hacen algunos. No he mermado, nosotros no mermamos, porque hablaba de él y algunos más que pensaban como él, como Lucas, como Timoteo, como el Epafrodito, como otros, ¿no? No mermamos falsificando la palabra de Dios. Se puede mermar, se puede crecer falsificando la palabra de Dios. Eso se da en cualquier organización, pero también se da desgraciadamente dentro de medios cristianos. Lo dejamos aquí porque ya es la hora y entramos en el tiempo.